Estamos aquí de nuevo para nuestro tiempo con Dios. Estamos ya llegando al final del Evangelio según San Lucas, en el que nos propusimos mirar el nuevo comenzar. Y lo hemos denominado el nuevo Génesis, el comienzo de la gracia, el inicio de la vida de la Iglesia, del reino de Dios en el tiempo del Nuevo Testamento. Hemos mirado el final de la ley y el comienzo de la gracia. Y dijimos anteriormente que el capítulo 23 encerraba toda la tragedia de la cruz, pero una tragedia de esperanza, de bendición, planeada divina y soberanamente por Dios, para a través de un evento tan cruento, el ser humano pudiese tener esperanza de redención al recibir por la misericordia de Dios el perdón de pecados por la obra de Cristo con su muerte, con su sepultura y con su resurrección. Capítulo 24 cierra prácticamente el libro y lo cierra con eventos que son bien importantes para la fe de la Iglesia, para la historia de la Iglesia, para el desarrollo de la Iglesia. Démosle gracias al Señor por la bendición de este tiempo. Señor, gracias por todo el tiempo que tienes para nosotros. Y gracias por darnos la oportunidad de apartar un tiempo para encontrarnos contigo, para hablarte, para bendecirte, para pedirte misericordia, para sanar, Señor, todas las cosas que en nosotros no anden bien. Te rogamos, Espíritu Santo, que nos guíes, que nos enseñes, que fortalezca nuestra fe, nuestra confianza y nuestra seguridad en ti. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Dedicaremos unos momentos a través de este capítulo 24. Andaremos por él para tratar de concluir y cerrar con este capítulo todo el paquete, si podemos decir, que Dios se propuso organizar para el plan de salvación del ser humano. Habíamos hablado desde el comienzo cómo Dios lo hace todo, cómo toma la iniciativa y entra en acción para buscarnos, recuperarnos, hacernos sus hijos, recuperar en nosotros su imagen y darnos esperanza de un reino eterno y feliz por siempre. Y todo lo hace a través de la persona de su Hijo, quien se propuso en sí mismo redimir y restaurar todas las cosas. El capítulo 23 cierra diciendo que Jesús es sepultado y muchas mujeres están ahí mirando dónde pusieron el cuerpo del Señor. Y una de las grandes cosas que resaltábamos en el Génesis presentado por Lucas, el nuevo Génesis, era cómo Jesús le da un lugar importante a la mujer y un lugar importante a los niños, a los desvalidos. Y nos encontramos allá como Lucas hace la introducción hablando de una mujer que era estéril, Elizabeth, que se sentía afrentada y cómo Dios la bendice dándole la alegría de tener en su vejez a un hijo que es Juan el Bautista. A partir de ahí encontramos todo el tiempo el ministerio del Señor reivindicando la dignidad de la mujer. Otra vez lo encontramos levantando la autoestima de la mujer que había sido pisoteada, rebajada por el machismo religioso del ser humano en su contexto histórico como mujer perteneciente al pueblo de Dios. Y Jesús viene para levantarnos al mismo nivel. Y es lo que Pablo más tarde dice: en Cristo ya no hay hombre ni mujer, no hay judío, no hay gentil, no hay ignorante, no hay culto, porque al tener a Cristo en el corazón por su Espíritu Santo, adquirimos la igualdad de derechos y el mismo estatus ante el Dios que nos restauró, el Dios que nos salvó, el Dios que nos redimió. Y mientras todos han huido, ellas están ahí también en el sepulcro. Y las mismas mujeres, dice el capítulo 24, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas para ungir el cuerpo del Señor. Y el versículo 10 dice que eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y otras mujeres que vinieron al sepulcro. Y tienen el encuentro y escuchan una de las preguntas más extraordinarias, dinámicas, alentadoras. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? En otras palabras, aquí reina la vida. La muerte aquí ha sido derrotada. El sepulcro ha perdido su poder y la vida se levanta para que usted ustedes vayan por el mundo y por la historia proyectando vida y anunciando la verdadera vida que tienen en el Cristo resucitado. A partir de ahí la historia está partida en dos. A partir de ahí el mundo, creyente o no creyente, tiene que aceptar que la historia se parte en antes de Cristo y después de Cristo. Y tenemos que aceptar que el horario que maneja los destinos del tiempo en el mundo cambia. En la ley, el día comenzaba a las 6 de la tarde e iba hasta el otro día a las 6 de la tarde. A partir de la gracia, nos encontramos con la hora cero, que es a la medianoche, y va hasta la siguiente hora cero de la siguiente medianoche. Y eso el mundo tiene que aceptarlo y tiene su base en el Cristo resucitado. Pero no nos quedamos ahí. El día del silencio y del luto con que se cierra esa semana, que es el sábado, que es el día séptimo, se cambia por el primer día de la semana. A partir de ahí, la iglesia celebra la victoria de la resurrección, el poder del Cristo que ahora vive y que ahora está enviando un mensaje de esperanza y está levantándose a su pueblo en una nueva dinámica de dirección y de posibilidades. Y de nuevo son las mujeres las que el Señor levanta, porque en el Génesis primero encontramos prácticamente el fracaso, la derrota, la humillación de la mujer, y Jesús ahora la levanta. Y no es el hombre el que va a llevar el mensaje, no es el hombre el que va al sepulcro temprano para buscar al Señor, no es el hombre el que se interpone ante el temor y la desesperanza, sino que se esconde. Es la mujer la que vence el miedo y, enfrentando las circunstancias adversas, va al sepulcro y tiene un encuentro con el Señor y se levanta para ir al interior de la comunidad de sus seguidores para darles una nueva noticia de que Cristo está vivo y que ahora Él quiere tener un encuentro con ellos de nuevo para restaurarles, para fortalecerles, para animarles y encomendarles la tarea de la proclamación del Evangelio. Es un mensaje que ha llegado hasta nosotros y hoy, igual que las mujeres, somos llamados para levantarnos y llevarle al mundo un mensaje de que en medio de un mundo que muere, la vida se impone porque nuestra fe y nuestra esperanza descansan en el Cristo resucitado. Amén.